No paramos de ver noticias, actualizaciones que nos llevan a la Amazonia, a ese pulmón del mundo que se ve afectado por esas llamas imparables por momentos. ¿Cuánto se puede manejar? ¿Cuánto no? Vamos a hablar de este tema. Vamos a tener la palabra de un especialista en la materia, especialista en gestión de riesgo de desastre y sin duda es la voz calificada para que nos ponga a tono con todo lo que está pasando allí en Brasil y qué consecuencias puede tener no solo en ese lugar, en el planeta y en nuestro país también. Le damos la bienvenida a Mauricio Saldívar. Mauricio, gracias por estar un ratito aquí en Nacional.
Hola, Natalie, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Bueno, bien, un poco afectados, ¿no? Eran los primeros mensajes ya desde tempranito, nos preguntaban qué sabíamos de esa zona de Brasil y qué tan importante es para el resto del mundo.
Lo primero que quisiera aclarar es que la práctica de quemar, talar para agricultura y ganadería es una práctica ancestral. De hecho, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, 2 años, la FAO, que es el organismo especializado de Naciones Unidas para la alimentación, estaba tratando de implementar en Japón algún programa para hacer que los productores de Japón, granjeros de Japón, los farmers de Japón, traten de reducir la cantidad de uso de la quema para producir agricultura. Es una práctica que se hace en todo el planeta, es ancestral, desde el inicio de la agricultura se utiliza. Ajá. Ahora bien, en nuestro país está permitida también la quema, pero controlada, bueno, avisando lógicamente a los bomberos y haciendo un seguimiento de la situación meteorológica, porque se puede descontrolar, como recordarán ustedes, sucedió esa ocasión que el humo de las pasturas, creo que fue por 2008, 2009, el humo de las pasturas en el sur del litoral argentino llegó a la ciudad de Buenos Aires y la cubrió de humo durante varios días. Lo que está pasando en este momento en la Amazonía es algo que suele pasar todos los años, pero que este año, además de incrementarse como sucedió en todo el planeta, porque en todo el planeta hemos tenido este año 2019 un incremento en la cantidad de incendios que se han decretado y también por la longitud, la extensión y la intensidad de los incendios, como el que está sucediendo en este momento en la zona de Siberia, donde llevan más de 2 meses, se ha quemado una superficie equivalente a la provincia de Misiones. Todas esas quemas se han intensificado por diversas causas. Una de ellas, no directa, pero sí indirecta, ha sido el cambio climático. Es el cambio climático, en realidad.
Hay una estación seca, ¿no?, en la que estamos como más propensos a que ocurran.
Exacto, y de hecho, parte de la zona que está con incendios ha tenido un déficit de precipitaciones en los últimos 3 meses. Otra zona no, pero la mayor parte del área que está siendo afectada por los incendios ha tenido falta de lluvias. También hay políticas que favorecen esto, pero no son las responsables directas de este tipo de actitud. Para que tengan una idea de por qué comenzó todo esto, comenzó siendo político. Hace unas 3 semanas atrás, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, vendría a ser el equivalente de nuestra Comisión Nacional de Actividades Espaciales, nuestra agencia espacial. Bueno, en Brasil, el director afirmó que la quema del Amazonas este año era un 80% mayor a la del año pasado. Lógicamente esa declaración fue tomada como política, porque uno no puede afirmar de manera tan tajante, sin ninguna intencionalidad, que este año, en comparación con el anterior, hubo más quemas, porque está fuera de lo que es la estadística. Porque si lo miro año contra año, tiene razón, pero si lo comparo con la de los últimos 15, 20 años, estaba por debajo de la media en el momento de hacer la declaración. Ahí Bolsonaro echó al director de esta agencia y comenzó a recibir, lógicamente, la atención de muchos organismos y organizaciones no gubernamentales que estaban, en base a las políticas precisamente de Bolsonaro, estaban diciendo que lo que quería era favorecer la quema. Porque mucha gente desconoce es que ayer también leía, por ejemplo, ya las quemas llegaron, los incendios llegaron a Bolivia. Evo Morales autorizó hace alrededor de 2 a 3 meses a extender las quemas por un decreto y hacerlas más amplias en cuanto a la ocupación del territorio. Y de hecho, hace unos días, él justificó chasquear, le llaman, a prender fuego a los campos. Y Evo Morales, en una declaración a los medios, decía: si no dejamos que nuestros productores chasqueen, no comen. Y esa es otra de las realidades. Independientemente de lo que pase en el Amazonas, mucha gente necesita hacer ese tipo de actividades para favorecer sus ingresos en su actividad. Y esto ha sido aprovechado políticamente por todos. De hecho, hemos visto que Macron, hace unos días, lo utilizó como caballito de batalla para congraciarse con sus productores agropecuarios que están en contra del tratado entre la Unión, entre el Mercosur y la Unión Europea. Y de hecho, hoy acabo de leer que el Reino Unido y Alemania le han dicho que es una medida política la que hizo y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con la incidencia, donde no colaboran nada. Entonces vemos que también hay cierto uso político de esto. Pero la realidad es que pasa todos los años, que por lo menos hasta lo que va el día de hoy, esta quema sí es la más importante de los últimos 5 años, no lo fue hasta hace un par de días, pero si comparamos de los últimos 20 años, está dentro del promedio. Y muy por debajo de las quemas que se produjeron en otros gobiernos de un signo totalmente diferente al presidente actual de Brasil.
El factor político, ya sabemos cómo obran y que cada uno va a subirse lamentablemente a determinados hechos para usarlo a su favor o para pegarle a otro. ¿Qué pasa en nuestro país? A mí me encantaría saber que esa quema y que todo ese incendio va a estar controlado. ¿Meteorológicamente vendrá alguna lluvia, algo que alivie o que haga un poco más fácil la tarea?
No. Para aquella zona no hay precipitaciones previstas porque donde están los focos de incendio están con falta de lluvias y esto va a seguir por lo menos durante unos 2 o 3 meses más.
O sea, sí o sí hay que meter mano humana y encargarse del tema. No queda otra.
Sí, pero también en eso hay... Indudablemente que acá ha habido quemas que han hecho algunos productores de pequeña escala para su actividad, es el único sustento. Pero también la han hecho otras actividades como la minería o para expandir la frontera agrícola en esa región. Combatirlo requiere de una serie de esfuerzos terribles. Hay muchas de las quemas que se producen en lugares de ese tipo, quemas que tienen un origen natural, se dejan que sucedan porque es una manera de renovar el suelo, renovar las pasturas. Lo que pasa es que hay también cierto grado de preocupación a nivel global porque se entiende que erróneamente el Amazonas es el pulmón del planeta, que tampoco es así. El 50% del oxígeno el oxígeno se produce a través de la fotosíntesis, ¿sí? Es el sol el que a través de procesos dentro del reino vegetal genera esta fotosíntesis que captura dióxido de carbono y libera oxígeno. El 50% se produce en lo que son las plantas de todo el planeta y alrededor del 30% se produce en los bosques tropicales, en todos los bosques tropicales del planeta, no solo en los del Amazonas, el 30%. Y el otro 50% se produce en el fitoplancton. Los océanos son los mayores generadores de oxígeno del planeta. Pero el Amazonas tiene la particularidad, además, de que es un territorio virgen, de que tiene el 10% de la biodiversidad del planeta, entonces por eso también hay preocupación. Pero les digo, hay mucho más focos de incendio en este preciso momento en África que en la Amazonía, y no hay demasiada preocupación por lo que sucede en África, como tampoco la hubo por lo que sucedió en Siberia.
En Siberia, claro.
Exacto.
Mauricio, ¿cuánto de lo que pasó allá puede pasar o no en nuestro país si no tomamos esos recaudos con respecto al desmonte, a las quemas, que sean controladas, que sean con medidas de seguridad? Ahora estás hablando en la montaña, estamos en San Martín de los Andes, nos levanta Neuquén Capital, acá tenemos bosques también, hay algunas cuestiones con el tema del desmonte, con el poco cuidado que tienen estas zonas.
Los incendios de interfase ahí en la zona de ustedes, que son donde ya la ciudad se mezcla con los árboles, con los pinos, con aquello que es factible de quemarse, y en otros años hemos visto los problemas. Hay gente que lo produce intencionalmente, los incendios, muchas veces no se entiende el motivo por el cual lo hacen. Hay incendios que son naturales, pero hay muchos otros que son generados por el hombre, algunos para sacar provecho económico y otros por descuido, tirar un cigarrillo mientras uno va manejando en la ruta, tirar un cigarrillo desde el auto puede incendiar un campo. O sea, son muchísimas las causas que lo pueden producir. En nuestro país está controlado, pero lógicamente uno no puede escapar a este tipo de situaciones donde se generan sin querer o sin querer queriendo, como decía el Chavo. Pero nuestro país es uno de los que utiliza casi en forma extensiva el uso de la quema controlada, entre comillas, para la utilización agropecuaria, más allá de lo que sea para extender la frontera agropecuaria para la soja, porque vemos que en zonas sojeras en muchos casos se quema. Uh-huh. O sea, no es que se destruye bosque nativo para ampliar la zona. Sí, por ejemplo, en Santiago del Estero se puede hacer, pero generalmente todos los años la mayor cantidad de focos de incendio se encuentran concentrados sobre la región centro-este del país, no uh-huh. hacia el.
Bien, y las consecuencias, ¿no?, que trae todo esto, de cómo vivimos después de un episodio catastrófico como ese.
Sí, por ejemplo, mucha gente preocupada por el humo que podía llegar ahora a la Argentina, pero...
¿Puede llegar humo a Buenos Aires desde tan lejos?
Sí, ha llegado y prácticamente todos los años tenemos episodios de esas características. De hecho, ya este año sucedió dos veces, el 12 y el 16 de este mes. Tuvimos la llegada de humo, no sé específicamente a la ciudad de Buenos Aires, pero porque no hubo registro, pero por ejemplo a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a Punta del Este, Uruguay, el humo ya estaba ahí, afectó gran parte del centro del país. En las imágenes de satélite se podía hacer el seguimiento claro de el humo. Lo que pasa es que no nos afecta, primero porque la mayoría de la gente no tiene el ojo entrenado que tiene un observador meteorológico que está mirando el cielo todo el día y se da cuenta de que hay humo en el aire, pero no se percibe ni olor a quemado, no hay nada cayendo del cielo, no hay una afectación sensible a la salud, salvo en aquellas personas que probablemente por su situación o su condición de alguna enfermedad respiratoria crítica puede llegar a tenerlo, pero la mayor parte del humo está concentrado a alturas por encima de los 1.000, 1.500 metros y la concentración ya es muy menor en nuestra zona, y en el cielo puede llegar a producir un aspecto opalescente del celeste, puede quedar como una especie de gris translúcido el cielo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta, no afecta en forma tan directa. Pero las consecuencias en el cambio climático, lógicamente, son muchas y variadas, algunas positivas en algún caso y otras negativas, pero el balance, lógicamente, de este tipo de actitudes nunca es positivo, siempre deja algo negativo.
Sobre todo cuando hablamos de la biodiversidad, de la pérdida de algunas especies nativas, ¿no?
Exacto, pero por ejemplo, yo te decía que tiene algunas cosas positivas.
Me llamó la atención eso.
El fuego fertiliza el Amazonas. El fuego que ocurre en el África fertiliza el Amazonas. Los vientos en el planeta van de oeste a este, pero en latitudes medias y hacia los polos. Pero en latitudes cercanas al Ecuador, el viento, los alisios, si recuerdan en la secundaria, corren de este a oeste. Entonces, todos los años, toneladas y toneladas de arena del desierto de Sahara llegan desde el estado de la Florida hasta Venezuela, el norte de Brasil y Centroamérica y el Caribe. Toneladas de granitos de arena, que es imperceptible para la mayor parte de la gente, salvo aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria o hay un aumento de alergias en algunos casos. Hay muchos estudios realizados. Pero de los incendios forestales que yo te decía que nadie les presta atención, pero hay mucho más focos de incendio más grandes en África en este momento. Los incendios que producen liberan humo, liberan partículas como fósforo, ¿sí? Que son transportadas por el viento, nutren de fósforo al océano Atlántico, porque parte de eso se deposita sobre el océano y parte llega a el Amazonas, favoreciendo la fertilización del suelo con fósforo, que es uno de los nutrientes que necesitan los suelos. Así que ese es uno de los lados positivos que tienen los incendios. Por eso te decía, no el balance total es negativo, tiene algunas cosas positivas y negativas, pero indudablemente si uno lo ve desde el punto de vista de la biodiversidad, lógicamente ahí sí se ve la afectación negativa.
Sí, en algunos programas, en algunos informes se hablaba, bueno, de esas cenizas que después llegan al agua, que están dispersas en el aire, problemas de salud que pueden tener la población, que afecta el abastecimiento de agua en algunas comunidades.
El lunes de esta semana salió la noticia de que el humo del Amazonas había oscurecido al mediodía el cielo de San Pablo. de día se hizo de noche. Pero fue una tormenta, no fue el humo del Amazonas. Claro. En un medio muy conocido de la Argentina, en la página digital, este medio se caracteriza por sus placas rojas. Uh-huh. Para ilustrar los incendios del Amazonas, puso un incendio de Alaska del año 2001, donde, si uno prestaba atención, se veían pinos y se veían ciervos. No hay ciervos. Entonces, desde hechos tan sonsos como poner una foto que sea más impactante como para golpear a quien está viendo la noticia, hasta decir una cosa por otra, realmente hay que saber separar la paja del trigo en este tipo de situaciones. El fuego forma parte del ciclo natural de lo que son las pasturas. Lógicamente, cuando ya el hombre comienza a tallar en este juego natural y rompe ese balance, las consecuencias no son demasiado buenas. Pero también tenemos que ser conscientes que en muchos de los casos, y en las palabras de Evo Morales, ¿sí?, no las digo yo, muchos agricultores, si no queman, no tienen para vivir.
Por eso hay que ser tan cauteloso a la hora de hablar del tema, ¿no? Los oyentes reaccionan y, bueno, por ejemplo, acá María Isabel me dice, pero ¿cómo pueden ver que hay algo positivo en tremenda tragedia? No, estamos diciendo justamente que pasaron un montón de cosas malas y que hay una cuestión de que el fuego también es necesario. De hecho, los incendios son normales en una estación seca, no solo en el Amazonas, sino en un montón de lugares.
Exacto, exacto, exacto. Es como
no es que estamos diciendo que es buenísimo lo que pasó.
Uh-huh. No, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay prácticas que son ancestrales, que son difíciles de quitar. ¿Por qué yo digo esto? Porque particularmente uno de los dibujitos que se vio en las redes sociales asociaba la quema del Amazonas con el capitalismo y con el gobierno actual de Brasil. Y si uno mira históricamente en los últimos años, fue en un signo político totalmente diferente, contrario a lo que hace el gobierno actual de Brasil, donde más se quemó y se taló. Pero nadie habló de eso en su momento. El doble de lo que se quemó ahora, se quemó en el año 2004-2005.
Y eso tampoco lo dicen todos los días.
Por eso yo voy. Inicialmente esto comenzó como algo, yo estimo, con una intencionalidad política. Uh-huh. Porque vos, siendo científico, no podés comparar un año con otro para dar o para decir algo tan serio sabiendo de las políticas de un determinado gobernante. Si querés hacer un trabajo serio, tenés que mencionar, para la estadística, es así, una serie de años, no un año contra otro, porque no tiene sentido. Ponele, si este año ha sido seco y el año anterior ha sido lluvioso, como ha sucedido, en realidad, este año voy a tener mucho más incendios forestales, pero si lo comparo con una serie de 10, 15, 20 años, ya ese sesgo queda eliminado y yo me baso solo en datos estadísticos verificables, comprobables y reales.
Perfecto.
Entonces, quiero que se entienda esto. Yo no estoy a favor de las políticas de nadie. Solo lo que estoy diciendo es que acá hay un evidente sesgo intencionado y que de todos modos también ha sido aprovechado por ejemplo, Macron, que tiene la lucha de sus agricultores que no quieren firmar el tratado con el Mercosur. Entonces, lo primero que hizo fue decir que iba a revisar y que no iba a firmar el tratado con el Mercosur, y ahora salió Merkel y su par de Reino Unido a decir de que la medida le parece una estupidez porque no tiene nada que ver con la realidad.
El manejo político, bueno, siempre cada uno lo va a usar para su conveniencia, bueno, como lo veníamos hablando. Lo importante es que tratemos de desmitificar esto del uso del fuego, mencionar que algunos necesitan de esa quema para realizar su negocio y que tiene que ver con su sustento de vida, que esa quema también tiene que ser controlada con las medidas de precaución para que sea hasta donde uno desea o conviene o se puede y el resto no. Y esta opinión y estos comentarios que vos nos brindás, Mauricio, sirven muchísimo. Sobre todo nosotros también tenemos nuestro bosque, tenemos que tomar conciencia, saber hasta dónde se puede, hasta dónde debemos, hasta dónde también necesitamos de estos árboles y de este lugar, ¿no?, que tienen que ver con el encanto del paisaje, la biodiversidad y todo lo que trae aparejado.
Y nosotros debemos ser conscientes de que si tiramos una botellita de vidrio y la dejamos en un área donde el sol puede hacer que ese vidrio se transforme en una lupa y que prenda fuego un campo, cosa que pasa, es muy común. Si fumo y tiro un cigarrillo por la ventana del auto sin importarme si estaba apagado o no, nosotros también somos responsables de cuidar esto.
Totalmente.
No recae solo en aquel capitalista malo que lo único que quiere es ganar plata, o en aquel agricultor que lo único que tiene para su sustento es quemar para poder vivir.
Exacto.
Todos tenemos que estar en esta, motivados por diferentes líneas de pensamiento, pero con el interés común de cuidar nuestro planeta, que en definitiva tampoco nos pertenece porque le pertenece a nuestros hijos. En eso debemos ser conscientes, como tenemos que ser conscientes en cepillarnos los dientes y cerrar la canilla. Tantas cosas podemos hacer que quejarnos solo por lo que está pasando en algún sector del planeta y descuidar lo que hacemos nosotros en nuestra rutina diaria también habla mucho de nosotros.
Hermoso mensaje. Gracias, Mauricio. Te mandamos un abrazo. Es importante que haya espacios donde se trate el tema, se hable con conocimiento, con datos, como vos decías, específicos, concretos y reales.
Bueno, muchísimas gracias. Para último, quiero dejarte una frase que es la que yo utilizo siempre. Alguien que manejaba estadísticas en los Estados Unidos, que era matemático, y él tenía su frase de cabecera: en Dios confío, el resto que me traiga datos.
Perfecto, aplausos. Mauricio, un gusto hablar con vos. Gracias por tu tiempo y tu gentileza. Hasta pronto. Mauricio Saldívar, meteorólogo, especialista en gestión de riesgo de desastre, hablaba con nosotros de esto que está pasando en el Amazonas y lo hacía en Radio Nacional.